bienvenidas, hermanas, a este otro episodio de su podcast de Life y Mujeres en esta tercera temporada. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a interesar, porque en el marco del mes de marzo y el 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, hay mucho ruido en internet, hay muchas cosas que a veces bíblicamente no quedan claras con el tanto ruido que hay por este mundo digital. Pero tenemos la palabra de Dios que nos informa de una manera muy clara acerca de nuestro valor como mujer y quiénes somos como mujeres y cómo hemos sido diseñadas por este creador perfecto. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que nuestra autora Wendy Bello, autora de su libro Una Mujer Sabia? Bienvenida, Wendy, ¿cómo estás?
Hola, Maciel, ¿cómo estás? Encantada de compartir contigo y con, bueno, nuestra audiencia en este día y con este tema tan relevante.
Amén, amén. De verdad, gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotras para poder ayudarnos y traer luz ante tantas cosas, ¿verdad?, que vemos en internet y en nuestros círculos sociales acerca de cómo lamentablemente todo el tema de qué es una mujer y cómo hemos sido diseñadas ha sido desarraigado por completo de lo que el Señor estableció en su palabra. Entonces, Wendy, vamos a comenzar de una vez porque probablemente esto se extienda. Hay mucho que hablar sobre el tema. Y lo primero que te quiero preguntar es la famosa pregunta que se realizó el año pasado con este documental, ¿qué es una mujer? Cuando lo vemos a través de los lentes de la Biblia, ¿qué es una mujer? ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno, yo creo que, como decías, ¿verdad?, hay tantas fuentes que ahora nos quieren dar definiciones y tantas maneras, o incluso las que vieron el documental tal vez se dieron cuenta, muchas personas se quedan como que sin poder responder. Y creo que nosotros, como tú muy bien decías, necesitamos un poco que poner todas esas voces en mute, ¿verdad?, en silencio, y acercarnos a la palabra de Dios y ver qué dice. Y para eso tenemos que ir a Génesis, no nos queda otra alternativa, porque ahí empezó todo. Y encontramos allí el relato de la creación y donde aparece, ¿verdad?, la primera mujer, que fue Eva. Y cómo tanto Eva como Adán comparten algo en común. ¿Y qué cosa es eso en común? Es que fueron ambos hechos a imagen de Dios. O sea, tanto la mujer como el hombre somos portadores de la imagen de Dios. Compartimos rasgos, por decirlo de alguna manera, de quién es Dios. Amamos, creamos, lloramos, nos alegramos, todas esas cosas, sentimos, digamos, ese deseo de justicia. Todas esas cosas son parte de quién, de lo que tenemos como imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, en eso, pues, somos iguales. Sin embargo, cuando vamos al relato de la creación, nos encontramos a Dios mirando todo lo que había hecho y que todo lo que había hecho era bueno, pero algo faltaba. Y entonces aparece en escena Eva, el resultado, ¿verdad?, de otra, vamos a decir, de otra obra creadora de Dios, con un objetivo claro. Parte de ese objetivo era que Adán no estuviera solo, de ser esa compañía, esa ayuda idónea, alguien que le complementara, pero que al mismo tiempo se complementan. O sea, si nosotros vamos a las palabras originales, vamos a encontrar esa frase hebrea, es ser kenegdo, y es como cuando pones dos cosas, ¿verdad?, una frente a la otra y se están mirando como en un espejo, o sea, ese complemento. Entonces vemos que hay un propósito, ¿verdad?, hay un propósito en la creación, pero eso no quiere, el problema más grande que yo veo, Maciel, es que cuando hablamos de esto de esta manera, muchas personas piensan, oh, bueno, pero entonces soy como que de segunda categoría, porque nada más fui creada para ayudar, y perdemos de vista las tantas veces en la Escritura donde incluso se nos habla de Dios como nuestro ayudador. El ayudar a alguien nunca ha sido algo, digamos, que nos disminuya en valor ni nada semejante, al contrario. Pero aparte de eso, bueno, ¿qué es también? ¿Qué es una mujer? Si nosotros vamos a lo largo de las páginas, encontramos mujeres involucradas en tantos, vamos a decir, roles diferentes que Dios las usa, ¿verdad? Y estamos pensando en que lo mismo está el rol de esposa, pero está el rol de madre, pero está el rol de hermana, pero está el rol de sierva, está el rol de alguien incluso que en situaciones determinadas juega un papel clave, como tenemos, digamos, tenemos una Miriam, la hermana de Moisés, o tenemos una Débora en un momento histórico crucial, o tenemos una Lidia cuando Pablo llega a Filipos. Entonces, la mujer es parte del diseño de Dios. La mujer es complemento, pero la mujer también es un reflejo de la imagen de Dios. La mujer también fue creada para gloria de Dios. La mujer en la Escritura vemos, podemos encontrar las diferencias claras entre uno y el otro, ¿verdad? Como nos dice, por ejemplo, una de las cartas, y estamos hablando de digamos, quizás como del matrimonio, y se nos dice, bueno, se le dice a los hombres, trátala como vaso más frágil, o sea, recuerda que ella es diferente. Entonces, sí hay diferencias entre uno y el otro, establecidas por el Señor desde el principio, aparte de que no vamos a hablar de diferencias físicas, porque esas realmente son obvias, ¿verdad? Al nacer, obvias. Eso no necesitamos que nadie dictamine, porque el Señor en el físico, en nuestro cuerpo, puso diferencias obvias y muy, muy claras. Y tendríamos mucha tela, ¿verdad?, por donde cortar, pero creo que así como que a grandes rasgos esto nos ayuda a comprender que desde el comienzo fue Adán y Eva, dos seres humanos muy diferentes, creados para complementarse el uno al otro al mismo tiempo para la gloria de Dios.
Amén, amén. Y me encanta lo que dices, porque mientras hablas, puedo reflexionar cómo, y decías, estuvo Noemí, estuvo una Lidia, estuvo una Débora, pensé en Esther, uh-huh. Y digo, wow, cada una de ellas en sus contextos distintos, con los dones y talentos distintos que Dios le dio, con el llamado distinto que Dios le dio a cada una, pero ninguna, por ser diferente en rol o en llamado, dejó de ser mujer, uh-huh. Por lo que el rol o el llamado no nos define, sino que el ser mujer es esta identidad que Dios nos dio, que nos acompaña desde el inicio, como bien hablabas. Y me encanta eso, porque muchas veces solemos, ¿verdad?, como desviarnos de decir, ah, no, es que la mujer entonces es esto, o es aquello, o hace esto, o hace aquello, y no es así. Porque si fuera así, entonces estaría la Biblia muy de acuerdo con el discurso de hoy en día, ¿verdad?, pero no, el Señor, como bien lo dijiste desde un inicio, dijo es Adán y Eva, hombre y mujer. Uh-huh. Y definitivamente todas estas cosas solo nos hacen ver la maravillosa creatividad de Dios en la creación, que uh-huh. Se evidencia hasta en nuestras personalidades, en nuestros roles, ¿verdad? Y en todo lo que hacemos en el día a día. Ahora bien, Wendy, basados en tu libro, y elegí este libro porque verdaderamente entiendo que para este tema es muy bueno el poder leerlo con esta perspectiva en base a lo que sucede hoy en día y el discurso que hay hoy en día. Una mujer definitivamente se destaca en la Biblia, especialmente en los proverbios, por su sabiduría. El primer versículo que me llega a la mente es la mujer sabia que edifica su casa y la necia con las manos la destruye. Y creo que la sabiduría es uno de los pilares más preciados que debe de valorar una mujer. Entonces, cuéntanos un poquito el por qué debe de ser así y cómo la Biblia nos lo ilustra a través del libro de los Proverbios, que fue el que utilizaste para escribir una mujer
sabia. Bueno, creo que una de las cosas primeras que debemos considerar es esta. Hay una diferencia clara entre qué es inteligencia y qué es sabiduría. Así porque es. Podemos ser súper inteligentes, brillantes, ¿verdad? Pero eso no necesariamente no nos convierte en personas sabias. ¿Por qué? Porque a la luz de la Escritura, la sabiduría es algo completamente diferente. Y si nos vamos a Proverbios, bueno, el tema del libro de Proverbios es, ¿verdad? Pues el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así empieza, y de hecho, si llegamos a Proverbios 31, fíjate que al final ¿verdad? De, ya de este proverbio, y lo quiero citar literalmente para no errar en ninguna de las palabras, pero cuando llegamos al final de Proverbios 31, que nos está hablando de esta mujer virtuosa, ¿verdad? Dice al final, muchas engañosas la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. O sea, el mismo tema desde el principio hasta el final es ese. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, si nosotras queremos realmente vivir una vida que glorifique a Dios, eso implica necesariamente también una vida que busque su sabiduría. Y digamos, nosotras muchas veces pensamos en la sabiduría como, bueno, algo que voy a conseguir, pero me gusta siempre llevar a las mujeres al comienzo de todo. Y es que no podemos ser mujeres sabias fuera de una relación con Cristo, Maciel. ¿Por qué? Porque sí. Cristo es la sabiduría encarnada de Dios. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Si yo quiero llegar a, ¿verdad?, a tener en mi vida esa sabiduría que Dios nos ofrece, necesito a Cristo en primer lugar. Porque Cristo es la sabiduría encarnada de Dios. Dice también en Colosenses que en Él están escondidos, en Cristo, los tesoros de la sabiduría. Así que por ahí tengo que partir. Y suponiendo, ¿verdad?, que ya estamos ahí, que estamos en ese lugar, entonces necesito ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está revelada su sabiduría. Y vivimos en un mundo que nos ofrece muchas versiones de sabiduría. Y la gente puede pensar, bueno, pues encontrar sabiduría en un sitio web o en escuchando a X, Y o Z o en tal o más cual libro. Pero la sabiduría humana, como mismo nos dice Santiago, la sabiduría del mundo es, bueno, dicen bien tajante Santiago, dicen entre otras cosas que es diabólica. O sea, lo que este mundo nos ofrece que se llame sabiduría no nos va a servir para vivir una vida realmente sabia. Nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos sumergirnos en ella. Me gusta usar esa frase. De hecho, por ejemplo, uno de los proverbios nos dice, ¿verdad?, que el conocimiento del santo es inteligencia. Y en los proverbios a veces se usan estas palabras inteligencia y sabiduría de manera intercambiable, pero en realidad es la misma intención, es sabiduría. Y el conocimiento del santo es, ¿verdad?, inteligencia o es sabiduría, pero no podemos conocer a nadie de lejos. Para conocer a alguien necesitamos esa relación estrecha, necesitamos ir a la palabra. Salmos 19 nos dice que la ley del Señor hace sabio al sencillo. O sea, al que tal vez cree que no sabe mucho acerca de la vida, que ha reconocido que necesita de sabiduría que no puede venir de sí mismo ni del mundo que nos rodea. La Biblia misma nos dice que la ley del Señor, ¿verdad?, hace sabio al sencillo. Entonces, una mujer, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tantas voces diciéndonos tantas cosas, es crucial irnos a la palabra de Dios y encontrar en ella la sabiduría revelada que el Señor nos ha dejado ahí.
Amén, amén. Qué bueno que estamos hablando de esto, porque definitivamente es muy diferente a lo que escuchamos, ¿verdad?, en estas voces ruidosas, pero definitivamente es necesario poder verlo a la luz de las Escrituras para poder saber cómo eso se ve en nuestras vidas. Y vamos a pasar esa parte más práctica de cómo eso se ve en nuestras vidas. Y recordando y volviendo a ver todo lo que leí en tu libro, una de las primeras cosas es que una mujer sabia entonces guarda su corazón. Es una mujer que tiene ese cuidado extra, ¿verdad?, acerca de su corazón, sobre su corazón. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, sobre cómo lo podemos poner en práctica el cuidar nuestro corazón como mujeres sabias?
Sí, de hecho, bueno, hay un proverbio que a veces memorizamos, ¿verdad?, y muchísimas conocemos, y está también en camisetas y en, digamos, que es en un cuadro, ¿verdad?, y es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por supuesto, la idea con esa frase, mana la vida, es que de ahí vienen todas las decisiones. Y por supuesto también que estamos hablando del corazón en un sentido, vamos a decir, literario, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿cómo luce en la vida cotidiana el guardar mi corazón? Bueno, hay muchas cosas. Una de ellas es, ¿qué es aquello que está llenando mi corazón? ¿Dónde yo busco llenar mi corazón? Y volvemos a lo mismo, tenemos muchas alternativas. Y tú lo sabes porque es un tema del que hablas a menudo. Si no nos damos cuenta, podemos pasarnos horas, ¿verdad? En algo como Instagram o cualquier red social. ¿Cierto? Ahí pasando y pasando y pasando. Y sin darnos cuenta, eso está llenando nuestro corazón. Eso está llenando nuestro corazón. O podemos pasar horas en Netflix viendo un show, o qué sé yo, tantas otras alternativas que se nos ofrece. ¿Qué es lo que llene nuestro corazón? Va a determinar que, en qué pienso, y lo que pienso va a determinar obviamente cómo actúo y las decisiones que tomo. Entonces, hay que ser sabio, que es lo que precisamente estamos abordando en cuanto a cuáles son aquellas cosas que van a llenar mi corazón, a qué yo le voy a dedicar más tiempo, dónde voy a poner más mi atención, qué tipo de relaciones voy a tener. Y eso también tiene que ver con guardar nuestro corazón, porque con las personas que pasemos más tiempo, ¿verdad?, van a tener gran influencia en nuestra vida. Entonces, claro, también tengo que cuidar eso. Cuando mis hijos eran pequeños, yo recuerdo que yo les decía que la mente es como un gran saco y nosotras escogemos qué vamos a echar en ese saco. Pero una vez que está ahí adentro, eso va a tener una gran influencia y cuesta mucho trabajo volverlo a sacar, es decir, eliminarlo de nuestra mente, eliminarlo de nuestros hábitos. Entonces, maneras de guardar nuestro corazón, creo que una principal es esa. ¿Con qué yo estoy llenando mi mente? ¿Qué está ocupando más mi tiempo? ¿A qué yo estoy dedicando más mi atención? Y es muy fácil, por ejemplo, Maciel, que se me vaya una hora en una red y apenas he dedicado tiempo, digamos, a pasarlo en las escrituras, dejando que las escrituras hablen y llenen mi mente y mi corazón. Y por ahí comienza. Y necesitamos también, digamos, guardar mi corazón implica que yo vaya al Señor y, Señor, examina mi corazón, como dice el salmista, ¿verdad? Y muéstrame el pecado que puede haber en mi corazón. Eso es parte también de guardar nuestro corazón, de recordar que aunque somos nueva criatura en Cristo, todavía nuestro corazón batalla con el pecado, todavía nuestro corazón es engañoso y necesitamos que el Señor nos haga ese examen, ¿verdad?, rutinario del corazón. Así que creo que crucial es eso. Guardar mi corazón implica mucho a qué yo dedico tiempo, en dónde pasa más tiempo mi mente, qué me está llenando, qué estoy consumiendo. Esas cosas van a determinar mucho lo que sucede entonces en mi corazón, es decir, en mi mente.
Amén. Y tú sabes que si lo seguimos aplicando, como bajándolo, ¿verdad?, a la vida cotidiana, y hacemos una introspección de qué estoy consumiendo, a qué le estoy prestando atención, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente hemos creído muchas mentiras con respecto a lo que es la sabiduría. Incluso dentro de la iglesia esto se ve. Hay una frase muy famosa que está, como bien decías, así como tenemos este famoso proverbio que se encuentra hasta en tiendas departamentales de cuida tu corazón, tenemos también esta frase muy famosa que es sigue tu corazón. Uh-huh. Donde quiera que te mande tu corazón, ahí es. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Y creo que esta es una muy buena manera de hacer un contraste de cómo cuando tú guardas tu corazón en la palabra, que es lo correcto, estas mentiras que te vende lo que consumes constantemente, tú las vas a poder refutar y vas a poder decir, no, es que a mí la Biblia me dice otra cosa. A mí la Biblia me dice, no lo siga. O sea, tu corazón es lo más engañoso que hay en tu cuerpo. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer, Wendy, cuando nos damos cuenta? Pensando en que ahora mismo puedan haber mujeres escuchando este podcast o viendo este video y puedan estar pensando, wow, definitivamente tengo que pasar más tiempo en la palabra, lo que estoy consumiendo me está moldeando, está cambiando mi manera de pensar, mi manera de ser y de actuar. ¿Qué le podemos decir de manera práctica para luego de verse en ese espejo, qué pueden hacer para evitar seguir en esos pasos?
Bueno, yo en primer lugar creo que necesitamos, si nos damos cuenta, ¿verdad?, de que estamos ya en ese punto, creo que la primera cosa es ir y confesarlo al Señor, ¿verdad? ir y confesarlo al Señor. Y nosotros podemos hacerlo con la absoluta garantía de que el Señor nos perdona, porque su palabra lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿verdad?, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos esa garantía. Así que podemos ir al Señor y decirle: Señor, perdóname, porque yo he estado siguiendo las voces equivocadas. Yo he estado incluso siguiendo la voz de mi propio corazón y me ha estado llevando por el camino que no es. Y claro, eso va a lucir distinto en cada una. Y cada una sabe, ¿verdad?, a dónde ha estado yendo su corazón. Esa es una cosa. La otra, creo que en este tipo de circunstancias tenemos que ser radicales. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo veo que una cierta, digamos, red social me está consumiendo demasiado tiempo, a veces eso va a implicar desinstalarla del teléfono, quítala. Claro. Para que puedas dedicar tu tiempo a otra cosa. O ponle uno de estos controles que tienen los teléfonos que nada más te deja, digamos, estar X cantidad de tiempo allí. Puedes, algo que creo que nos ayuda mucho cuando hemos estado siguiendo voces equivocadas, incluyendo la de nuestro propio corazón, es tener una compañera, digamos, alguien con quien que camine con nosotros. Okay. Y eso es importante porque muchas veces solas no podemos. Pero cuando tenemos a alguien que ora por nosotros y con nosotros, alguien a quien también le rendimos cuentas, alguien con quien tal vez puedo sentarme y estudiar la Biblia o leerla juntas, aunque sea una vez a la semana, un ratico, no puede ser en persona, bueno, lo hacemos por una llamada en video. Pero ese es sustituir, ¿verdad?, todas aquellas cosas que yo he estado siguiendo y que me han estado llevando por el rumbo equivocado con aquellas cosas que yo sé que al contrario me van a acercar más al Señor. Y por eso es que a estas prácticas, digamos, a la oración, a la lectura de la palabra, se les llama disciplina espiritual, porque requiere intencionalidad, requiere se forme el hábito. Nuestro corazón no solo es engañoso, muchas veces también es perezoso, ¿verdad? Y entonces, no tengo deseos, o no, lo quiero hacer más tarde. Y sí, yo puedo pedirle al Señor que ponga en mi corazón el deseo de leer la palabra. Yo puedo pedirle al Señor que me ayude también a tener, digamos, más deseos de crecer en Él, de pasar tiempo en oración. Pero no es solamente sentarme y esperar a que, voy a usar esta frase, para que el deseo caiga del cielo, sino que, Señor, dame deseos de ir a tu palabra y abro la palabra, Maciel, y me pongo a leer y poco a poco el Señor va a ir trabajando en nosotras. Entonces, sí es como que una calle de doble sentido, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del Señor, pero también hay cosas que podemos hacer por nuestra cuenta. Y como te decía, como pensar, bueno, ¿quién puede caminar conmigo en esto? Que además sea alguien que ya tiene más sabiduría, más tiempo caminando con el Señor, que pueda yo también aprender de su vida, alguien que me exhorte, que me anime, que me confronte si es necesario. Entonces sí hay cosas que necesitamos hacer, pero como te decía, a veces implica medidas radicales. Bueno, pues no voy a estar más en esta red social, o voy a estar fuera por una X cantidad de tiempo. Y sabes que eso nos hace bien, nos hace mucho bien.
Amén, amén. 100% de acuerdo con lo que nos estás comentando, de verdad. Oye, algo que quisiera que podamos ver, que creo que nos puede traer mucha luz también, es, wow, yo como mujer sabia debo de revisar cuáles son aquellas cosas, actitudes, ¿verdad?, de mi comportamiento que yo tengo, que probablemente me están llevando a no ser una mujer sabia. Y una de esas cosas que tú mencionas en tu libro es cuando se trata de hablar. A nosotras que nos encanta hablar, nadie nos tiene que decir, nos ponen en una habitación y salimos, bueno, se nos pasan horas y no nos damos cuenta. Esa es la realidad. Pero definitivamente una mujer sabia, pues, refrena sus palabras y sabe cómo conducirse en ese sentido. Cuéntanos un poco de cómo eso se ve en la vida de nosotras, en momentos donde probablemente queremos explotar, ¿verdad?, y simplemente decir por la boca todo lo que estamos pensando. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría que hay en los proverbios para ser mujeres sabias al momento de hablar?
Bueno, Proverbios está lleno. Podemos hacer estudios y se menciona la palabra lengua muchísimas veces, palabras, hablar, o sea, todo esto que tiene relación con, vamos a decir, con el uso de las palabras es evidentemente uno de los temas que el autor de Proverbios, inspirado por el Señor, pues menciona varias veces y, digamos, nos dice la palabra a su tiempo cuán buena es. Entonces, eso me hace reflexionar, por ejemplo, en que no en todo momento puedo decir todo lo que estoy pensando. Hay momentos para hablar, pero hay momentos para callar. Y hay momentos en que esas palabras van a ser buenas y hay momentos en que no van a ser buenas, o al menos no van a ser oportunas. Pero sí quisiera destacar algo, Maciel, y es esto. Es que el creyente tiene al Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo en el creyente, una de las cosas que el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros es dominio propio. Entonces, creo que es algo por lo que debemos orar, que el Señor produzca ese dominio propio en nosotras. Y si eso implica a veces que me tenga que morder la lengua o que tenga que incluso parar una conversación y decir, mira, vamos a dejarlo aquí y la retomamos después, porque no creo que voy por un buen camino y no quiero decir algo de lo que después me tenga que arrepentir porque sea algo que dañe o que ofenda. Hay incluso sabiduría en eso, ¿verdad? Hay un proverbio, por ejemplo, que nos dice que como ciudad derribada y sin muros es el hombre que no pone freno a sus palabras, o algo así, lo estoy citando de memoria. Entonces, hay tantas y tantas exhortaciones en el libro de Proverbios a pensar en cómo voy a usar mis palabras, a pensar, bueno, este es el mejor momento, o esto es lo que debo decir, o esta es la mejor forma. Y no se trata de no decir la verdad, sino que aplica lo que nos enseña Pablo, a decir la verdad en amor. Nosotras podemos, ¿verdad? Hablar con claridad y decir lo que sea necesario, pero hacerlo en amor. Entonces, necesitamos partir de el dominio propio, el entender que no todo lo que estoy pensando necesito decirlo, o al menos no como lo estoy pensando, que no todos los momentos son propicios, que las palabras sí tienen un impacto. Nuestras palabras no son neutrales, nuestras palabras o edifican o destruyen. Y el Señor nos dice que cada una de nuestras palabras sea para edificación. Entonces, la Biblia nos exhorta de distintas maneras a cómo usar nuestras palabras. Y quiero llamar la atención a algo que dice Santiago. Sabemos que Santiago es célebre, ¿verdad?, por hablar acerca de la lengua y demás. Y quiero usar un pasaje porque en un momento de la vida el Señor usó esto y me confrontó realmente a mí con el tema de las palabras. Pero dice, vamos a ver si lo encuentro aquí de memoria. Aquí está en Santiago 1:26, ¿puede ser? Sí. Dice, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Y fíjate que es bien fuerte. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Entonces sí, definitivamente tiene mucho peso lo que hablamos. Y sí le importa al Señor. Incluso nos dice que de toda palabra ociosa que hayamos dicho, daremos cuenta. Así definitivamente es. Necesitamos orar por nuestra lengua. Necesitamos orar para que el Señor nos dé ese dominio propio, nos dé sabiduría al hablar, que usemos palabras para edificar. Que, como dice también, creo que es Reina Valera que usa la frase de que toda palabra sea sazonada con sal. ¿Y qué es lo que está sazonado con sal? Es algo rico, es algo que tiene sabor, es algo que gusta, ¿verdad? Entonces, pensemos en todas estas cosas. Es interesante que, y yo exhortaría, ¿verdad?, a quienes nos están viendo y escuchando, a pasar un tiempo en el libro de Proverbios buscando todo lo que dice Proverbios acerca de nuestro hablar y cuántas exhortaciones hay a medir las palabras, a usarlas sabiamente Y bueno, el resto de la Biblia, como te decía, pues también nos habla del tema. Entonces, sí, definitivamente es algo que las mujeres, podemos decir que batallamos un poquito más tal vez, porque hablamos mucho más, según dicen los que estudian, y necesitamos reconocer que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ves como toda una cosa está relacionada con la otra. Lo sí. que llene mi corazón va a tener mucho que ver también con aquello de lo que yo hablo, ¿verdad?
Así es. Wow, buenísimo. Oye, Wendy, como quien no quiere la cosa, nos hemos ido en una hablando. Una evidencia de lo que acabamos de decir. De que
exacto.
Nos ponen en un lugar a las mujeres y es muy fácil no parar. Pero Wendy, hay mucho más en tu libro, de verdad que recomendamos al 1000% que si te interesa seguir conociendo acerca de cómo luce una mujer sabia, piadosa, que ama al Señor, puedas leer el estudio de Una mujer sabia, principios para vivir como Dios lo diseñó. Pero Wendy, para terminar, si algo le quieres dejar a esta generación que tiene tanto ruido con respecto a qué es una mujer y cómo debe comportarse. Si hay alguien que tal vez diga, esto es mucho tiempo, dámelo en 5 segundos. No vas a hacer 5 segundos, pero verdad, sí, bien condensado. ¿Qué le dirías a la audiencia que nos escucha?
Creo que lo primero que les diría es, Dios no se equivoca. Si Dios nos hizo mujer, es porque en su propósito eterno estaba que fuéramos mujer y no hombre ni ninguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, reconozcamos que por gracia de Dios y por diseño divino somos mujeres y que hay una belleza intrínseca en esa verdad, pero que además eso nos da la oportunidad de ser también un reflejo de quién es Dios, en el sentido de que fuimos hechas por Él, creadas por Él, diseñadas por Él, conforme a su propósito y a su diseño. Entonces, abraza esa verdad. Abraza la verdad de que en un día, en la eternidad, en un momento, Dios decidió quién serías, y parte de eso es, te hizo, te diseñó como mujer. Entonces, abraza ese diseño y vívelo para su gloria.
Amén, amén. Gracias, Wendy, gracias por estar con nosotras en el día de hoy, compartiendo tanta sabiduría necesaria para este tiempo tan difícil en el que vivimos, pudiendo traer luz a estos medios digitales a través de los cuales tantas cosas se propagan. Así que de verdad, mil gracias por compartir con nosotras, hermana.
Un gusto siempre. Bendiciones.
Bueno, pues a ustedes les recomendamos, como le dijimos, el libro Una mujer sabia de Wendy Bello. Pueden encontrarlo en su librería favorita o en cualquiera de nuestras plataformas digitales como Amazon Christian Book o Lifeway.com. Nos vamos a volver a escuchar en 15 días, donde vamos a seguir tratando el tema de la mujer. Y en esta ocasión vamos a tener una invitada muy especial, que fue la editora general del libro Mujer Verdadera. Con nosotros estará Laura González de Chávez y vamos a estar hablando acerca de este libro de Mujer Verdadera. Así que no te lo pierdas, en 15 días estaremos con otro episodio de este podcast de Lifeway Mujeres.